¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. En el último siglo, la sociedad humana ha tenido que acostumbrarse a las explosiones tecnológicas, a la aparición de nuevos materiales, de nuevas técnicas que permiten hacer cosas verdaderamente fabulosas. A pesar de lo espectacular de muchas de estas técnicas, las computadoras, los aviones de reacción, es decir, los aviones jet, los teléfonos celulares, etc. A pesar de lo espectaculares que son estas tecnologías, su aparición es curiosamente suave. Nos vamos acostumbrando a estas tecnologías como consecuencia de una exposición creciente, hasta que llega un momento en el que ya no las podemos ignorar. Cuando aparecieron los primeros aviones jet, por ejemplo, pues sí, se anunciaron mucho en el periódico, etcétera, pero muy pocas personas podían tomar un avión así. Había pocos aviones, los boletos eran caros. Poco a poco esto comenzó a cambiar y mucha gente empezó a ver esos aviones en el cielo. A lo largo de la siguiente década, la introducción de los aviones jet, los aviones de pistón, los aviones con motores convencionales que cubrían rutas internacionales, sobre todo rutas transoceánicas, comenzaron a ser reemplazados por los nuevos aviones jet. Y la gente que hacía esos viajes sí llegó a experimentar el impacto de la nueva tecnología, pero la gran sociedad no. El proceso fue más lento. La telefonía celular ocurrió lo mismo. Aparecieron los primeros teléfonos celulares que parecían ladrillos. Estos aparatos, se decía medio en broma, medio en serio, que emitían tantas microondas que se podían utilizar para freír palomitas de maíz. Los primeros equipos eran ridículamente costosos, se quedaban sin batería con mucha rapidez. El servicio de telefonía celular también era increíblemente costoso, y es por esto que en la mayoría de los casos los teléfonos celulares eran adquiridos por empresas, por organizaciones, y se los entregaban a empleados o asesores, se los entregaban a gente que tenía que realizar alguna labor importante para la organización y que necesitaba comunicación continua. Era raro ver a una persona hablar por celular. Cuando se hizo el primer sistema de impresión de credenciales de lector, antes que tuvieran fotografía, tuve la posibilidad, junto con un amigo, de participar en el mantenimiento del código escrito en lenguaje C para la impresión de las credenciales. Y como era urgente mantener funcionando las credenciales, los sistemas de impresión de credenciales de elector, pues efectivamente tuve que utilizar un teléfono celular que me entregó la empresa que me contrató para esto, que en aquella, bueno, ya prácticamente no existe, Kodak. Y sí tuve la oportunidad de sentir lo que era un cambio tecnológico cuántico, de utilizar teléfonos fijos en su mayoría con cablecito, a tener la posibilidad de llamar por teléfono desde el automóvil o desde cualquier lugar en el que pudiera estar. Obviamente, y teníamos permiso para eso de manera razonable, se podían utilizar para hacer llamadas personales, por ejemplo, para que la familia supiera en dónde estaba uno. Esto era especialmente importante porque a veces había que quedarse hasta muy noche asegurándose que algunos de los centros de impresión de credenciales funcionaran correctamente. Por alguna razón, el de Oaxaca a veces tenía muchos problemas técnicos y era necesario estar frente a una computadora en un lugar especial atendiendo el problema. Y sí, se sintió la diferencia, pero para la mayoría de la gente esa diferencia no llegó sino hasta mucho después y en forma más gradual. Al ir disminuyendo poco a poco los costos de los teléfonos celulares, más y más gente comenzó a adquirirlos. Y al cabo de unos pocos años, todo el mundo estaba acostumbrado a los teléfonos celulares. Lo mismo está empezando a suceder en la actualidad. Han aparecido técnicas verdaderamente poderosas que están cambiando nuestras vidas de manera importante, pero no lo estamos resintiendo de manera directa. Me refiero a la mayoría de la sociedad humana, desde luego hay excepciones. Y esto está a punto de cambiar. Estas técnicas ya han entrado a ciertos entornos, a ciertos ambientes profesionales, y como consecuencia de eso ya empiezan a dejar una huella importante. Inicialmente esta huella solamente se siente en el interior de estos ambientes, pero en muy poco tiempo vamos a empezar a tener contacto directo con estas herramientas de manera diaria, para bien y para mal. Desde luego, una de las técnicas de las que más se habla, que pueden producir cambios muy profundos en nuestra sociedad y que ya se encuentra en la calle, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial existe con ese nombre desde la década de los 60. Fue fundada en buena medida por una persona. Bueno, es un poco injusto decir esto. Realmente hubo muchas personas que participaron en esto, pero el nombre de Marvin Minsky destaca mucho cuando se habla de inteligencia artificial. Incluso aparece en algunas novelas de ciencia ficción mencionado Marvin Minsky. Durante un buen tiempo, al inicio de la era de la inteligencia artificial, comenzaron a experimentar en sistemas de cómputo especializados algunas personas para crear técnicas que pudieran utilizar mecanismos similares al razonamiento humano para resolver problemas numéricos, y empezaron a salir resultados espectaculares. La inteligencia artificial prometía evolucionar muy rápidamente, y eso inspiró novelas como 2001 Odisea del Espacio, en donde aparecen computadoras que hablan y que toman decisiones. Llegó un momento en el que este desarrollo se detuvo casi por completo. Había problemas que nadie sabía cómo resolver. Y se vino la temporada seca o la sequía en la inteligencia artificial. Durante un buen tiempo, prácticamente no ocurrieron avances realmente importantes. Y esto comenzó a cambiar a finales del siglo pasado. Gracias al desarrollo de computadoras más poderosas, fue posible meter en esas máquinas ideas que rondaban en la cabeza de los expertos en inteligencia artificial, pero no tenían computadoras en donde probarlas. Por ejemplo, las famosas redes neuronales. Usted puede simular el comportamiento más básico que le conocemos a las neuronas utilizando unos cuantos numeritos. Es sorprendente, pero un sistema de inteligencia artificial basado en redes neuronales puede producir respuestas muy sofisticadas, puede tener una funcionalidad muy interesante utilizando la capacidad de una computadora personal de hace 30 años. La diferencia en la capacidad de las computadoras personales es espectacular, ha crecido miles de veces desde entonces. Pero a pesar de que las máquinas de la década de los 90 eran bastante limitadas, los sistemas de inteligencia artificial de la época ya podían realizar labores interesantes. Por ejemplo, recuerdo haber visto un sistema de este tipo al que se le alimentaba con no solamente haberlo visto, sino haber operado una demostración de ese programa en mi computadora en aquella época, de un sistema que era capaz de recibir informe de la bolsa de valores y predecir de manera aproximada el comportamiento de algunas acciones. Estos sistemas, desde luego, han evolucionado mucho y en la actualidad son ellos los que hacen la mayoría de las operaciones en las bolsas de valores del mundo. Prácticamente toda la compra y venta en muchos ambientes bursátiles es realizada por máquinas. Y lo que están haciendo ahora algunas de las personas que antes realizaban esas labores es regular el comportamiento de las máquinas. Los demás, pues, han tenido que irse a buscar otros trabajos. Los sistemas de redes neuronales cuando menos de aspecto, pueden llegar a imitar muy bien algunas funciones del cerebro humano, por ejemplo, el reconocimiento de patrones. Son muy buenas para reconocer caras en una multitud, incluso si la persona va disfrazada, tiene una barba de 15 días, etc. Los sistemas pueden reconocer con rapidez y con enorme precisión a una persona. Y pueden realizar otras labores que hemos narrado aquí, por ejemplo, revisar contratos para detectar errores obvios, debilidades obvias en los contratos. Ya se utilizan también para esto, revisar los casos tratados por distintos juzgados para detectar circunstancias en las cuales un juez está comportándose de manera irregular, por ejemplo, que está favoreciendo a cierto tipo de personas o desfavoreciendo a otras, para detectar casos de racismo, o incluso para tratar de detectar casos en donde un juez está generando veredictos que están favoreciendo a crimen organizado, cosas de ese tipo. Este tipo de sistemas se usan de manera experimental en los Estados Unidos. Imagínense cuando se comiencen a utilizar a gran escala en todo el mundo, que es solo cuestión de tiempo y poco. No se necesita esperar a que aparezcan una nueva generación de computadoras más poderosas ni nada. Lo que se necesita son ganas de echar a andar un sistema así, que puede operar en una computadora personal. Claro está, para analizar los casos de un país entero, pues necesita usted muchas máquinas, pero la realidad es que el costo de los sistemas de cómputo grandes se ha desplomado. Entonces es solo cuestión de deseo para poder aplicar ese tipo de sistemas. Y lo mismo pasa en la medicina. Hay dos artículos que tenemos aquí enfrente que están relacionados con uno de los elementos más sentidos en el mundo de la medicina. Usted seguramente se ha topado con buenos y malos médicos. Los médicos buenos son absolutamente insustituibles, no solamente por su talento, sino también por su tratamiento humano. En lo personal, hemos tenido la oportunidad de conocer ambos casos, y los médicos, es decir, los que son indecentes y los que son decentes, y el buen médico es absolutamente irreemplazable. Sin embargo, uno de los problemas más graves que hay en el mundo de la medicina, en la aplicación de la medicina en el mundo, es que existe una fracción importante de médicos que o no están haciendo bien su trabajo o no quieren hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay un problema grave de retraso en la aplicación de la medicina en la sociedad humana. Hay mucha gente que se queda sin tratamiento. La medicina se ha convertido, los servicios de salud se han convertido en casi inalcanzables de manera directa para la población. Es necesario un sistema muy complejo de seguros y de seguridad social para que mucha gente tenga acceso a los servicios médicos. Y estos sistemas han generado problemas graves de corrupción. Hemos señalado en otras ocasiones que entre los estudios publicados en revistas como el Journal of the American Medical Association, tiene tiempo que se ha detectado que algunos estudios muy caros, por ejemplo las resonancias magnéticas, en la mayoría de los casos en Estados Unidos se sometieron varios hospitales a pruebas para ver qué tan necesarias eran el uso de estas herramientas de diagnóstico, y se encontró que la mayoría de los casos no era necesario, que se le podría haber ahorrado al paciente o a su servicio de seguro el costo elevado de una resonancia magnética, puede costarle 15 mil pesos o más. Y lo mismo pasa con otros estudios. Hay un problema grave de abuso de los sistemas de seguros. Es una de las primeras cosas que le preguntan a un paciente cuando entra en un hospital: ¿tiene usted seguro? Y generalmente cuando la respuesta es sí, entonces viene una batería de pruebas enorme, que en su mayoría de los casos no son necesarias. Eso encarece los servicios de salud y genera vicios que acaban afectando a la gente que o no tiene un seguro o tiene un seguro de cobertura limitada. que es el caso de la mayoría de la población. Uno de los factores que ha hecho mucho por incrementar de manera escandalosa los servicios de salud es el problema del diagnóstico. Para hacer un diagnóstico se necesitan hacer, bueno, se necesita interrogar al paciente, desde luego, ver qué molestias tiene, qué signos y síntomas tiene, aunque estos no involucren molestia, para luego determinar qué tipo de pruebas hay que realizar y llegar finalmente a un diagnóstico y a una estrategia de tratamiento. Dos personas con la misma condición médica pueden requerir un tratamiento muy diferente. Por poner un ejemplo burdo, no es lo mismo una gripe fuerte en una persona de 20 años que en una de 80. Entonces, el proceso de diagnóstico va más allá de decirle a una persona, usted tiene esto, que ya es en sí un asunto delicado. El construir un diagnóstico es algo bastante complicado, sobre todo para cierto tipo de enfermedades. Pero si lo que quiere usted hacer es no solamente llegar a un diagnóstico, sino generar una estrategia de tratamiento, la situación se complica aún más. Y es en esa primera etapa en donde ocurren muchos de los problemas y vicios en la medicina. Se abusa de las herramientas de diagnóstico, frecuentemente en ciertos ambientes se tienen diagnósticos o equivocados o exagerados, porque para cada enfermedad incluso hay grados. No todas las personas que tienen apendicitis requieren de una operación urgente en los siguientes 15 minutos. El caso es que hay varios estudios que están siendo publicados en algunas de las mejores revistas en el mundo de la medicina, en donde se evalúa cuál es el impacto que ya está teniendo en algunos hospitales el uso regular de herramientas de inteligencia artificial. Aquí hay uno, en la revista de medicina interna de JAMA, que es esta organización que originalmente publicaba una sola revista que sigue existiendo, el Journal of the American Medical Association, de ahí el término JAMA. JAMA se ha convertido en una supereditorial que, además de publicar la revista que le dio origen, publica ahora otras más, como ha sucedido con Nature, con Science, con PLOS y con un montón de otras organizaciones. Las revistas de esta editorial gozan de alto prestigio. Le subrayo esto porque le tengo que comentar algo más antes del final de esta cápsula. Este artículo en el JAMA Internal Medicine, el nombre completo de la revista, describe cómo un grupo de médicos y de expertos en sistemas de un hospital bien conocido, el Centro Médico Beth Israel, compararon las capacidades de sistemas de inteligencia artificial basados en redes neuronales y en las técnicas utilizadas para crear cosas como ChatGPT-4 contra el razonamiento de médicos bien entrenados. Se utilizó en particular ChatGPT-4, que es la última versión de ChatGPT, porque es una de las herramientas más avanzadas que utilizan lo que se conocen como modelos, grandes modelos de lenguaje. Large Language Models. Son sistemas a los que los alimenta usted con una cantidad grandísima de textos y el sistema aprende a predecir qué palabras debería colocar si se le pide que redacte un texto basado en la información que tiene, que usted le entregó. Si usted le entrega a estos sistemas un montón de textos en alemán, el sistema aprende a decidir en qué orden debe colocar palabras en alemán para construir textos que se suenen coherentes. Y si el entrenamiento es correcto, esos textos, además de sonar coherentes, son en su mayoría correctos. Si usted un sistema de este tipo lo alimenta con la descripción de muchos casos clínicos bien documentados y correctamente diagnosticados y tratados, el sistema en principio puede aprender a hacer diagnósticos clínicos. Los sistemas de diagnóstico por computadora ya tienen tiempo. Recuerdo haber dirigido la tesis de varias personas hace años, en la época en la que la Universidad de Anáhuac tenía un muy buen departamento de sistemas. Esto ocurrió en la Escuela de Informática y Actuaría, y en aquella época la Escuela de Actuaría era la mejor de Latinoamérica. La de informática iba por muy buen camino. Recuerdo haber dirigido la tesis de varias personas que hicieron sistemas de diagnóstico para enfermedades pulmonares, por ejemplo, enfermedades respiratorias, en un lenguaje que en aquella época era muy popular para ello. Se llamaba Prolog. El hacer un primer diagnóstico de, cuando menos de algunas condiciones de salud, es relativamente fácil. El problema está en lo que viene. ¿Cómo profundizar en el diagnóstico para iniciar el proceso de crear una estrategia de tratamiento para la persona? Porque, como le decía antes, usted no le va a aplicar el mismo tratamiento a todo mundo. Puede resultar que una persona es muy sensible al medicamento que usted elegiría inicialmente para tratar una pulmonía y tiene usted que buscar un tratamiento diferente. Puede usted saber que en personas de edad el tratamiento generalmente no es igual de efectivo y tiene usted que prolongarlo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de detalles que sirven para configurar un tratamiento, para generar una estrategia de tratamiento, siguen al diagnóstico inicial. Entonces, lo que se buscó en este experimento numérico fue el comparar la capacidad que tienen los sistemas de inteligencia artificial, en particular sistemas basados en ChatGPT-4, para establecer no solo un diagnóstico, sino una primera estrategia de evaluación del paciente para diseñar un tratamiento. La idea era contrastarlo contra el trabajo de médicos. Los resultados fueron sorprendentes y ambiguos. Los investigadores reclutaron a 21 médicos y a 18 residentes. Los residentes son personas que ya terminaron la carrera, pero todavía no se titulan. Están haciendo la última etapa de lo que es su preparación académica para convertirse en médicos hechos y derechos. Trabajan en un hospital, generalmente por periodos, en horarios muy prolongados, exhaustivos, para adquirir la experiencia práctica en el tratamiento de toda clase de condiciones de salud, asistidos por los médicos que ya saben cómo hacerlo. Bueno, reclutaron a 21 médicos que trabajan en el hospital y a 18 residentes, y les presentaron aleatoriamente a cada uno de ellos uno de 20 casos clínicos para los cuales ya se tenía casos clínicos muy bien documentados. Existe una en ese hospital y en muchos hospitales del mundo mecanismos para evaluar la capacidad de un médico para hacer diagnósticos. Hay una prueba que se llama la prueba R-IDEA, que sirve para darse una perspectiva de cómo es la técnica que utiliza un médico para establecer un diagnóstico y de qué manera va planeando el proceso para establecer el diagnóstico y para crear una estrategia de tratamiento. Usted empieza por escuchar lo que tenga que decir el paciente. Tiene usted que hacer, desde luego, los estudios de gabinete iniciales, ver su lengua, ver sus reflejos, etcétera. Lo que tenga usted que hacer inicialmente para conocer la situación del paciente. Luego, en una segunda etapa, después de revisar la información inicial, le pide información adicional al paciente. Y la tercera etapa es un análisis físico más completo que sirva para decidir en la cuarta etapa qué tipo de herramientas de diagnóstico adicionales va a utilizar. ¿Vale la pena hacer una resonancia? basta con la tomografía, un análisis de sangre de tal o cual tipo. Las primeras tres etapas involucran interacción con el paciente. La última etapa, en lo que es la estrategia para crear un diagnóstico, ya involucra el uso de técnicas de laboratorio o el uso de imagenología, ese tipo de cosas. Los investigadores encontraron que en esta primera etapa el robot le atinó a 10 de cada 10 casos, sacó 10 de calificación. Los médicos expertos trabajando en el hospital sacaron 9, los residentes sacaron 8. Pero esa no es toda la historia. En algunos casos, cuando se realizaron pruebas adicionales, los robots se equivocaron de manera garrafal. Al punto de que y lo mismo empezó a ocurrirle también a algunos de los médicos, empezaron a tener algunos errores. Los que menos errores tuvieron en la segunda etapa de prueba fueron los residentes. Una vez hecho el estudio y sacadas las conclusiones, los investigadores encuentran que es deseable incorporar a la mayor brevedad posible sistemas de inteligencia artificial correctamente entrenados en hospitales, pero solo como herramienta de diagnóstico. Lo que encontraron es que cuando se les quiere utilizar como los generadores de un diagnóstico, los sistemas de inteligencia artificial pueden cometer errores gravísimos, cuando menos en su forma actual. Mientras que cuando se utilizan estos sistemas como apoyo para el trabajo médico, estos sistemas frecuentemente pueden detectar los muy raros errores que cometen los médicos a la hora de establecer un diagnóstico. Utilizados estos sistemas como auxiliares, pueden reducir el número de errores que cometen los médicos durante el proceso de diagnóstico y en el camino pueden ayudar a reducir en mucho el uso excesivo de herramientas caras de diagnóstico como pruebas de sangre costosas o estudios de imagenología que también tienen a veces un costo verdaderamente grotesco. Entonces, de arranque, esta tecnología puede ayudar de manera importante a reducir el costo de los servicios de salud, cuando menos en lo que se refiere al uso excesivo e indebido de herramientas de diagnóstico, pruebas de laboratorio caras y pruebas de imagenología caras. Hay otro estudio parecido publicado recientemente en el American Journal of Preventive Medicine, la revista americana de medicina preventiva. Este estudio también compara en otras condiciones la respuesta que tienen los sistemas de inteligencia artificial para responder problemas médicos específicos. Se le plantearon 56 preguntas a ChatGPT y a Bard, que es la competencia de ChatGPT. Estoy hablando de ChatGPT 4. Con respecto a ciertos problemas de salud, las respuestas fueron evaluadas por 2 médicos y había un tercer médico para resolver disputas. Si un médico estaba de acuerdo con la respuesta del robot y otro médico no, el tercer médico de más experiencia generalmente era el que resolvía esta situación. Lo que se encontró es que para responder preguntas específicas sobre problemas de salud, las preguntas que le haría un paciente y un médico, ChatGPT-4 tuvo un índice de aciertos del 28.6. Sacó menos de 3 de calificación, en pocas palabras. Y Bard tuvo una... Déjame ver. Bard tuvo un índice de aciertos del 53.6. Déjeme dar los datos completos. ChatGPT-4 le atinó perfectamente a la respuesta solamente al 28.6% de las preguntas. Tuvo un índice igual, 28.6%, en donde dio respuestas erróneas, y un 42.8% de respuestas más o menos bien. Respuestas aproximadas, pero incompletas. Bard tuvo un índice de éxito de 53.6%, falló en el 17.8% de los casos y fue parcialmente correcto en el 28.6%. En pocas palabras, el utilizar herramientas de inteligencia artificial por sí mismas para establecer diagnósticos clínicos es una mala idea. Si tiene usted un problema de salud y entra a Bard o a ChatGPT-4 para preguntarle al sistema qué es lo que tiene usted que hacer, está usted cometiendo un error. Estos sistemas reprobarían en este tipo de exámenes. Pero utilizados de la manera apropiada como herramientas de apoyo para el médico, la cosa cambia mucho. Una de las cosas interesantes del asunto es que estos sistemas obviamente pueden presentar un documento con las características apropiadas que también puede leer el paciente. Así que puede darle objetividad al proceso de diagnóstico y sirve para que el paciente también se mantenga informado del proceso de diagnóstico, que es otra de las muchas quejas que frecuentemente existen en muchos ambientes, tanto públicos como privados, en los sistemas de salud del mundo. Que el paciente se siente como un objeto que está siendo llevado de un lado a otro y nadie le dice nada. La medicina entonces ya empieza a experimentar el impacto de las herramientas de inteligencia artificial, que son muy jóvenes. Aún en la actualidad, y a pesar de sus serias limitaciones, estas herramientas ya pueden ayudar de manera muy importante a establecer diagnósticos clínicos y eliminar algunos problemas graves que han afectado a los servicios de salud en todo el mundo y que los han encarecido mucho. En esta etapa, en el 2024, se espera que antes de final de este año, cuando menos en los Estados Unidos y probablemente en Europa, en muchos hospitales se empiecen a utilizar de manera activa, no en forma experimental, sino de manera regular, este tipo de sistemas para el apoyo al diagnóstico. Y esto significa que para finales de este año la forma en la que se hace la medicina, cuando menos en esos lugares, va a cambiar. Ahora, esto es con la versión actual de estos sistemas. Y estos sistemas van aprendiendo. Al irse exponiendo estos sistemas a casos de la vida real y a recibir las correcciones apropiadas por parte de los médicos, los sistemas van a aprender. Para eso fueron diseñados. Y eso significa de nuevo que para finales de este 2025, los sistemas de apoyo para el diagnóstico van a ser mucho mejores de lo que son en la actualidad. Es solo cuestión de tiempo para que empiecen a ocupar, cuando menos para esas labores específicas, el trabajo que antes le correspondía al médico. Esto que sucede en el mundo de la medicina está empezando a suceder en muchos otros ambientes. Ya ocurre en el mundo de las leyes, ya ocurre en muchos despachos de diseño industrial, también en muchos despachos arquitectónicos. La inteligencia artificial ya se está metiendo en prácticamente todas nuestras actividades, de manera tímida. En este año, 2024, eso va a cambiar. Muchos ambientes van a empezar a adoptar estas herramientas de inteligencia artificial, no solo para hacer experimentos con ellas, sino para utilizarlas de manera regular. Esto va a reformular de manera profunda la forma en la que trabajamos. Las consecuencias son inimaginables, pero seguramente van a ser tan grandes como lo fueron la introducción de las computadoras y la telefonía celular para el colectivo humano en las décadas anteriores. Así que prepárese, este año, 2024, es un año de cambios profundos.
Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.